Bienvenidos a este nuestro tercer capítulo de Humor y Fe, directamente desde Estudios Magnífica. Me encuentro aquí con mi amigo personal, este amigo que hace que se me erice la piel cuando grabo los capítulos del podcast con él. Él es Kurt Roeder.
Muchas gracias, Eduardo. Me haces sonrojar con esa presentación. Menos mal que nuestros auditores no pueden vernos porque estarían viendo a ti y un tomate. Sí, queremos partir este episodio nuevamente mandando saludos y agradeciendo a todos quienes se dan el tiempo de escuchar nuestros cada vez más largos capítulos.
Los extensos.
Sí, cada vez se tienen que tomar más tiempo. Antes era una ducha, ahora ya es una ducha y un almuerzo para escucharnos, pero muchas gracias, y en especial a nuestros amigos de Concepción, quienes nos escuchan desde lejos.
Nos compartieron en sus redes sociales.
Se han preocupado de compartirnos y también de hacernos llegar cariños, críticas también, pero muchas gracias por tomarse ese tiempo y también tomarse el tiempo de comunicar aquello.
También queremos enviar un saludo a Ariadna, que hasta el momento es nuestro fan número uno, peleándose ahí el fan número uno con otras personas, que ella se adelantó a nuestra propia proclamación del podcast y ella lo compartió en su Instagram antes de que el segundo capítulo estuviese.
Sí, fue la primera. Nosotros subimos el podcast a Spotify, estábamos esperando una hora prudente para poder lanzarlo y Ariadna se nos adelantó, publicó, hizo que todos se enteraran que nuestro capítulo ya estaba al aire.
Así, porque
que
claramente tiene más seguidores que nosotros.
Claro, nos vimos obligados después de eso a lanzarlo, pero muy contentos de que se estén peleando por nosotros. Nunca antes visto en nuestras vidas.
Muchas gracias, Ariadna, por tanto amor. También queremos mandar un saludo a nuestro amigo Emir, que nos hizo duras y ácidas y dolorosas críticas a nuestro primer capítulo. Muchas gracias, Emir, por ese acompañamiento aquí en lo radial.
Tienes mucha experiencia, Emir.
Valoramos tu experiencia, Emir. Solo te pedimos humildemente aquí delante de todos que no hagas tu propio podcast.
Para que no nos humilles.
Para que no nos destrones.
Así que muchas gracias por ese cariño que se ven esas críticas también. Esas críticas con MB también que van mezcladas entre medio. Muchas gracias.
Mención especial a nuestros amigos de Taller Café Valparaíso, quienes nos mantienen despiertos, quienes nos deleitan con sus exquisitos granos de café, quienes además nos han mencionado en sus redes sociales.
Sí, muy importante para nosotros porque vemos este trabajo mancomunado de pequeños emprendedores y pequeñas empresas para poder fomentar las pymes, los trabajos independientes como lo son nuestro podcast y esta gran cafetería de Valparaíso, que no solo hace café, sino que también lo tuesta, hacen cursos, son integrales. Sí, muchas sí. Gracias, Taller Café.
Hoy día tenemos un capítulo bastante interesante. Vamos a hablar de anécdotas de colegio, cosas que nos pasaron.
¡Mamá, no quiero ir al colegio!
Exacto, todas las veces que vivimos cosas entretenidas, cosas difíciles, desagradables. Vamos a reflexionar un poco sobre educación. Vamos a tener sugerencia apocalíptica, vamos a tener una frase de algún luterano por ahí entre medio, vamos a tener todo lo que ustedes están esperando de este programa.
Sí, creo que es el capítulo más largo hasta ahora, o va a ser el más largo hasta ahora, pero estamos contentos.
Rogamos paciencia.
Exacto, pero estamos contentos de que cada vez sean más nuestros auditores y que no importa el tiempo, nos escuchan igual, así que muchas gracias de nuevo. Y los dejamos con este, nuestro tercer capítulo de Humor y Fe.
¿Cómo te iba en el colegio, Kurt?
Ni bien ni mal. Me iba nomás.
Ya. Mediocre.
Mediocre, no, promedio 5 por ahí.
Del montón.
Sí. El típico del montoncito. Que no hace muchas cosas. No es muy aplicado.
Yo también. ¿Sí? Del mismo montón.
Por eso éramos amigos. Por eso somos amigos, yo creo.
Sí, y por eso que terminamos en esto, grabando un podcast.
Claro.
Sin pega, grabando un podcast.
Sin pega, sin estudiar y grabando un podcast. Pero tengo buenos recuerdos del colegio dentro de todo, no los mejores. pero fue una etapa entretenida de mi vida, como tengo cariño al final al colegio, como no lo pasé bien, pero como ya así como le tengo cariño.
¿No lo pasaste bien? Yo lo pasé la raja en el colegio, encantada.
Yo no lo pasé mal, así como al punto de sufrir, pero no era algo que disfrutaba.
Pero,
¿lo pasaste bien?
Sí, yo lo pasé muy bien. Muy bien. O sea, lo pasé bien en términos de risa. Me reí mucho, mucho, mucho en mi colegio. Bueno, yo siempre he sido bueno para reírme. Y a mí me echaban de la sala por reírme.
Ya.
Yo no era desordenado, de los que gritan o molestan a los profes. Siempre fui bien tímido para eso. Pero para reírme nunca he sido tímido. Entonces me echaron varias veces.
Tus carcajadas clásicas ahí sonando.
Sí.
Retumbando en la sala. Retumbando,
sí. Tengo el recuerdo de profes que me gritaron para que me fuera de la sala.
No, a mí me echaron solo por hablar mucho o por desconcentrarme. Y un día compañeros que los echaban por estar leyendo.
¿Por estar leyendo?
Sí, en inglés ponte tú leyendo un libro en castellano. Así como, sal de la sala, por favor.
Oye, tus compañeros, qué obligado.
Sí, pero no, a mí me echaron. Una vez me acuerdo que era en primero básico, me echaron porque me dio ataque de risa y no podía parar de reírme.
En primero básico, ¿ya?
Sí. Y el profe no nunca entendió eso y me echó de la sala. Yo tenía un ataque de risa por un chiste muy malo, porque un compañero dijo el chiste preguntando por qué el cielo era azul, o sea, por qué el mar era azul. Y era porque a Dios se le había vuelto un tarro de pintura y a mí me dio un ataque de risa así, pero no podía parar de reírme. Primero básico. Y me echaron de la sala, en primero básico. Como tercera semana de clase.
Lo que sí me pasó en el colegio es que hice muy muy buenos amigos. Amigos que tengo hasta hoy día. Les mando un saludo a Franco y a Esteban. Por culpa de los cuales me echaron un montón de veces de la sala. Teníamos un profesor que nos separaba siempre. Y en mi colegio las mesas eran para sentarse a dos. Eran dos mesas individuales pegadas. Y nosotros nos sentábamos los tres. Entonces llegaba el profesor y lo primero que hacía era: Luco, cámbiate a la otra esquina. Y yo me cambiaba. Y después el profesor se da vuelta a escribir y mi compañero se iban los dos a donde yo estaba y estábamos los tres de nuevo en otra mesa.
En otro banco.
Y el profesor decía: pero si los cebrados recién, ya, Luco, cámbiate. Y siempre me cambiaba a mí, cámbiate del otro lado. Ya, me cambiaba del otro lado y volvíamos a hacer la misma. Ya, y después nos reíamos nuevas hasta que me echaban. Siempre me echaban a mí.
Yo del colegio creo que tengo un solo gran amigo con el que también siempre nos separaban. Este es el que leía en clase. De repente yo estaba prestando atención y miraba para el lado y él estaba leyendo muy absorto en su libro. También le mando un cariñoso saludo. Pero sí, también con él tenemos varias anécdotas ahí en clases de inglés. También nos reímos harto con una profesora que no, igual nos tenía cariño al final, la profe Isolda, que capaz que nos está escuchando, nos tenía harto cariño, pero también nos molestaban harto los profesores y nosotros también molestábamos a los profesores.
Sí, yo creo que en el colegio uno de pronto cae en exceso. Bueno, la edad también, sobre todo en la enseñanza media, uno como que no mide las consecuencias.
No, para nada.
Y yo creo que a todos nos ha pasado que alguna vez, como masa, digamos, el curso entero se puso de acuerdo para molestar a un profesor o profesora y terminamos haciéndolos llorar o irse de la sala. Y en ese momento nos sentíamos los grandes por hacer
algo
así. Ahora lo pienso y digo, ¿qué daño le hicimos a esas personas? Bueno, tenés que jubilar de manera anticipada.
Sí, no, nosotros también dejamos una vez una profesora llorando.
Sé que voy a llevarle un clonazepam a mí.
De yo le gano a esa profesora que le hicimos un ansiolítico, un melipaz.
Sí, voy a llevar.
Pero nosotros también dejamos una vez una profesora llorando, pero creo que nos alcanzamos a dar cuenta en ese momento porque estaban unos compañeros jugando a la pelota, jugando voleibol adentro de la sala. Imagínate. Y la profesora les pedía que pararan, y mis compañeros no pararon, no se detuvieron, siguieron jugando y tirándose la pelota, y mi profesora como que colapsó y salió de la sala. Después nos enteramos de que había salido a llorar porque estaba como, yo creo que
superada
por esta situación. Eso debería haber sido un segundo medio, tercero medio, por ahí.
Sí, lo que pasa es que en el colegio, como se dan todo este tipo de situaciones, creo yo, porque uno comparte demasiado tiempo. O sea, estar de lunes a viernes con las mismas personas,
demasiado,
en el mismo lugar. No sé cuántas horas están en el colegio, desde las 8:30, 8 de la mañana hasta las 5 de la tarde.
Nosotros partíamos con clase a las 8. 8:15 un tiempo y después a las 8. Era demasiado tiempo.
Claro, entonces con ese nivel de convivencia, claro, ocurren cosas muy graciosas porque empieza a haber demasiada confianza, pero también surgen como muchas respuestas desde el aburrimiento, desde que también te empezás a tener mala con algunos compañeros, compañeras, con los profesores o profesoras.
También tenía un compañero que dormía al fondo de la sala.
Uy, siempre hay uno que duerme, siempre.
Sí.
Yo era ese.
Yo nunca me pude quedar dormido en el colegio. En la universidad sí, en la universidad me quedé dormido varias veces. El profesor es fome. Y una vez el profe me despertó. El profe. Fue y me tocó la espalda y me dijo, ¿está rica la siesta? Y dije, sí. pero no me echó la sala ni nada, pero tenía este compañero, me acuerdo de este compañero del colegio que se iba, se acostaba en la esquina al fondo y se tapaba con la parca del colegio.
No, yo también dormía hartas veces en clase, en religión sobre todo, porque como en mi colegio había solamente religión con una orientación católica, y en ese tiempo, no sé, los que no eran católicos podían como eximirse. Yeah. Entonces yo podía dormir en esa hora, y después llegó una profesora nueva que era muy simpática, cuyo nombre no recuerdo lamentablemente, y a ella le gustaba que yo tocara guitarra en su clase. Era muy especial esa profesora, y me decía, tócate algo triste que voy a contar algo personal. Y yo tocaba la guitarra mientras yo hacía la clase, me encantaba. Ahí fue el momento que me sentí más importante en mi carrera artística.
Pero el colegio sí es un espacio, como decía, de una convivencia extrema. O sea, uno al final termina hasta almorzando en el colegio.
Sí, po.
Yo tenía la suerte que vivía cerca del colegio donde estudié. Y ya desde el segundo hasta cuarto medio me iba a almorzar a mi casa y volvía.
Porque vivía ahí cerca.
Claro, porque teníamos 45 minutos para almorzar, que también encuentro que es muy poco tiempo. O sea, como está todo metido a presión en el horario de colegio.
Sí.
Y yo iba a almorzar a mi casa y volvía. De repente no podía porque los guardias de la salida se ponían pesados, ¿no? Porque ustedes no pueden salir. Y yo siempre decía, voy y vuelvo. Pero sí, tuve la suerte de que en esos últimos años podía ir, tomarme mi tiempo, sentarme en mi casa a comer. Igual eso yo creo que me ayudó a liberar un poco la tensión de estar 8 horas seguidas en el colegio.
Ya, no, yo siempre almorcé en el colegio. O sea, en la media por lo menos. Y pasaba hambre, yo pasaba hambre en el colegio.
¿Pero porque te daban muy poca comida?
Sí, es que yo tenía un termo y en ese termo me llevaba la comida.
No, los termos siempre son chicos.
Y son chicos, ¿no?
Caben una salchicha y 2 granos de arroz adentro.
Sí, pues, pasaba hambre en el colegio. Yo era ese que siempre anda con la guitarra.
Ya, estaba cantando en todos lados.
Sí, en el patio. Las mismas canciones, todos los días.
Lamento boliviano, todos los días.
En ese tiempo, sí.
Compañeros músicos no recuerdo haber tenido. Tenía muchas compañeras que participaban de la banda del colegio. Creo que casi todas las que conocía tocaban flauta traversa. Pero no era como que andaban tocando música en general, así como en los espacios libres del colegio.
Me acuerdo que también en el colegio di mi primer beso.
¿En serio?
Sí.
Qué emocionante.
Sí, todavía me acuerdo de todo. Un saludo para mi profesor que me dio mi primer beso.
Un saludo para ese pedófilo.
Profesor Godoy.
Gracias.
No había ningún profesor con ese apellido, lo acabo de inventar. No, pero es verdad, el colegio de mi primer beso, porque yo llegué nuevo a ese colegio y...
Era la novedad.
Era el nuevo, era la novedad, entonces...
Ahí no. Todos querían al nuevo, todos no. Querían probar al nuevo.
Sí, incluyendo el profesor Godoy.
El profesor tuvo la suerte de ser el primero.
Sí, ahí... fue todo muy emocionante para mí a los 14 años llegar a ese colegio nuevo. Yo estaba tímido, no conocía a nadie y ellos se conocían de antes porque venían juntos desde la básica. Y fue bonito, sí.
Qué bueno. No, yo mi primer beso lo di fuera del colegio. Ahí nuestros fans del club del primer beso se acordarán de la historia. Historia que no voy a relatar acá.
Historia que no es digna.
Historia no es digna de este podcast, de este podcast serio y centrado. Así que aquellos que participaron de ese club se acordarán, pero no, lo di en cuarto medio fuera del colegio. No tuve la suerte que tuviste tú.
Y bueno.
No, son pocos los privilegiados. Bueno, de la universidad tengo más recuerdos, como fue un periodo un poco más interesante y más entretenido en mi vida. De ahí rescato a mi gran amigo Ariel, que le mando un saludo y un abrazo.
Saludos para Ariel, también lo conozco.
Sí.
Ahí robando amigos.
Robando amigos, exacto. Bueno, yo también te he robado un poco a los tuyos, así que es mutuo. Pero sí, de la universidad tengo más recuerdos y recuerdos más entretenidos, como de haber disfrutado estudiar. Algo que uno en el colegio nunca hace. El colegio es como oh, tengo que estudiar. O la típica, uno llega al colegio y te preguntan, oye, ¿cómo te fue? Bien. ¿Y qué hicieron? Nada.
No, yo la verdad es que no tengo recuerdos de estudiar estando en el colegio.
Yo nunca estudié en el colegio. De hecho, mis profesores siempre llamaban a mi mamá, así como, oye, si el curso aplicara, si el curso estudiara, sería mucho mejor alumno. Y a mí me importaba una raja en realidad, y a mi mamá también. Le importaba bien poco. Mi mamá no estaba ni ahí, era como, ya, ¿y qué? ¿Lo voy a obligar a estudiar? Pero si es su obligación, no, no lo voy a hacer. Y una vez una profesora le dijo a mi mamá, así como, a ti parece que no te importa. Y mi mal amigo le dijo, no, no me importa. No, no que no le importara yo, sino que no le importaba como la opinión de los profesores en realidad, como esta obligación de estudiar. Como mi mamá parece que siempre lo vio como algo que tenía que nacer de mí. Y en la universidad, o sea, bueno, no en la universidad, yo estudié en un instituto católico muy conocido, que tiene muchas carreras.
Cuyo nombre no vamos a decir en este podcast.
No, 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 porque no nos auspician, así que no lo vamos a decir.
Y si lo dijéramos, lo diríamos solo para difamarlo.
Sí, pero, y me fue muy bien porque, bueno, no estudiaba mucho, pero sí le ponía empeño en las clases, entonces prestaba mucha atención en clase, excepto esa clase del profesor donde me quedé dormido, porque era una clase muy fome.
Un detalle.
Sí. Prestaba mucha atención en clases, entonces no tomaba apuntes ni nada, pero siempre estaba como atento, le preguntaba a los profes, si tenía alguna duda, igual como googleaba mientras tanto en el celular y preguntaba al profe, entonces siempre estuve como dispuesto a aprender. No así en el colegio, donde era como que todo me daba lata y las ecuaciones y cosas. Es que yo decía como, ¿de qué me va a servir esto?
También la adolescencia tiene algo ahí en que uno como que todo le da lata. Y si no te criaron con disciplina de estudio, como es tu caso, y también lo es el mío, realmente no lo haces. Igual después uno ve hay ciertas consecuencias, como el NEM y esas cosas que están, claro, están hechas para perjudicarnos, pero también me pasó algo similar. En el colegio no estudiaba. No recuerdo haber estudiado mucho. Recién en tercero o cuarto medio me puse como a leer por mi cuenta, digamos, las primeras cositas. Y después, cuando llegué a la universidad, me morí, porque yo salí de un colegio bastante malo, cuyo nombre no voy a decir tampoco. pero entonces, cuando llegué al primer año de la universidad, me quería morir porque no me la podía. O sea, tuve que esforzarme mucho para poder pasar los ramos.
Yo eso sí hice mucho en el colegio, leer. Yo desde muy chico que leo harto, porque mi mamá también lee, entonces es algo como algo que siempre he aprendido a disfrutar. Y ese es el problema. Yo leía mucho, pero no leía ni una guapa al colegio. Leía todo lo que no había que leerse, eso me lo leía yo. Entonces, libros de Stephen King, libros de literatura en general, pero lo que había que leerse para el colegio, eso nunca me lo leía, porque era como, de nuevo está como la obligación de hacer algo, como la obligación de usar uniforme, la obligación de leerte los libros. Siempre eso como que a mí me hizo ruido desde muy chico.
Sí, es un tema lo del uniforme, ¿eh? La uniformidad no solamente desde la vestimenta, sino que desde la apariencia, el corte de pelo.
Claro,
no el pelo. No llevar accesorios anexos al
claro, las uniforme. Las mujeres sin maquillaje.
Pelo tomado, el hombre es pelo corto, claro. Zapatilla de cierto color. En mi colegio no pedían zapatillas de cierto color, pero había un colegio muy cerca del que yo voy, colegio que tampoco voy a nombrar, donde a los niños les pedían zapatillas negras.
Ya, nosotros nos pedían zapatillas negras, o yeah, lo más negras posible. Entonces, era el uniforme que era como para que se viera bien con los colores del uniforme al final, que tenían un poco estos detalles negros, el pantalón era gris, entonces, claro, las zapatillas blancas estéticamente no se ven bien, pero se obligaba como la zapatilla lo más negra posible, y las mujeres ojalá como con calcetines grises o blancos, la falda. Y también había muchas profesoras que criticaban a las mujeres que usaban pantalón, y había mujeres que se sentían más cómodas con el pantalón.
La heteronorma ahí, claro, desde el colegio,
sí,
las niñas con falda, los niños con pantalón.
Claro, pero bueno, hubo una época en que muchos hombres empezaron a usar shorts en vez de pantalón largo. Por ejemplo, ya en noviembre o durante marzo usábamos shorts, pero del color del pantalón del colegio.
Mira.
Pero era aceptado porque eran del mismo color. Entonces, como que igual estaba dentro del.
Igual sigue siendo uniformidad.
Claro. Y bueno, con el pelo no había tanto problema. Como si los hombres querían usar pelo largo, tenían que usarlo tomado, pero lo podían usar largo.
Nadie les pedía. No, en mi colegio, pelo corto siempre. A mí me molestaban siempre por el pelo. Iba entrando y siempre en el pasillo de la entrada. Luco, un pasillo ancho.
Luco, sí. El pelo.
Luco, cortes el pelo.
Luco, ¿hasta cuándo viene con el pelo largo?
Sí, además que viene que ese pelo y me hacen rulo, así que tenía una mota como de Gustavo Cerati. Claro. Gustavo Cerati en el colegio.
Pero hay mucha gente que defiende el uniforme.
contra todo pronóstico.
Sí, pues hay gente que lo defiende porque dice que es una forma de luchar contra la desigualdad y contra como
la diferencia,
claro, contra las diferencias económicas. Porque al final todos tienen que usar lo mismo.
Claro. Pero yo creo que eso se ve aplastado cuando nos damos cuenta que existen colegios privados, colegios subvencionados y colegios que son municipales. Pues, y ahí está la clasificación más fuerte por nivel socioeconómico.
Y ahí uno ya se da cuenta porque puede ser incluso que usen un uniforme similar, este del típico jumper o la camisa con corbata, pero al final el colegio...
¿Quién privado... es basta la camisa con corbata? Por Dios.
Niño de primero básico con camisa con corbata.
6 años, corbata.
No, pero... hay colegio, puede ser que un colegio privado y un colegio público usen un uniforme muy similar, como el uniforme clásico que se tiene, pero claro, los del colegio público lo van a comprar en el supermercado, en una feria. En cambio, los del colegio privado lo van a comprar en una tienda, lo más probable en un mall, donde se lo hacen con materiales obviamente de mejor calidad, y ahí igual ya se hace una diferencia.
Sí, pues sí, los colores, los diseños, todo ahí,
claro.
Se marca.
Mi colegio en particular usaba un polerón rojo que creo que no lo he visto en ningún otro colegio.
Algo parecido.
Claro, ya con el polerón rojo di hartos datos de mi colegio. Pero era algo que no se veía en otro colegio. Entonces ya los colores, la gama de colores que se usan también marcan la diferencia. El estilo de ropa. Hay colegios que usan diseñadores para su ropa. Como, ¿es necesario realmente un diseñador?
Sí, lo que sí tengo buenos recuerdos, tuve algunos profesores que me marcaron bastante. Como tuve un profesor de lenguaje que era muy bueno. Ese era el que me separaba de mis otros compañeros. Tenía una muy buena relación con él. Y mi profesor de filosofía también, que me ayudó mucho cuando yo le presenté mis primeros escritos, las primeras cosas que escribí, como a los 16, 17 años. Y él me hizo una muy buena retroalimentación y me mostró unos cuentos que él había escrito. Saludos al profesor Juan. Lo quiero bastante. No lo he visto. No sé si estará vivo.
Ya está muerto.
El profesor Juan.
Yo en el colegio tengo recuerdos de buenos profesores, de profesores que le tuve mucho cariño, como el profesor de historia, la profesora de lenguaje, y de esta profesora de inglés que les contaba, la Miss Isolda, que también con mi compañero la queríamos mucho, y tuvimos una muy buena relación con ella. De hecho, yo creo que gran parte de lo que sé de inglés se lo debo a ella. Como nunca fue tan estricta, porque ella sabía que el conocimiento de inglés como que ya lo tenía. Ella solo como que lo trabajó y lo llevó como que lo pulió un poco, pero de una forma súper rica, súper buena, como haciendo cariñito en la espalda y no puro charchazo.
No, hasta charchazo limpio.
Claro. Y de la universidad también tengo muy buenos recuerdos de los profesores. Como decía, como que ahí están mis más buenos recuerdos dentro de la educación. Profesores a los que les tengo mucho cariño, como son la Sole y el Pato, que también les mando un saludito. Que los quiero mucho, mucho, mucho.
Sí, de hecho, claro, si bien en el colegio yo lo pasé muy bien en cuanto a risa, de hecho lo pasé tan bien que repetí un curso.
¿Te gustó tanto el colegio?
No, repetiste un curso. Lo único que hacía era reírme en ese año. Sin embargo, cuando yo estaba chico, como entre 12 y 13 años, tenía familiares más grandes que decían: uy, a mí me encantaría volver a la época del colegio, me encantaría volver a pasar por ahí, volver a ser joven. Y yo ahora que ya pasé por el colegio hace bastante tiempo, yo salí en 2010 de cuarto medio.
Yo no vuelvo ni cagando.
No, yo no vuelvo. ¿Cómo voy a devolverme al colegio? ¿Sí? Están todas esas cosas con las que ahora estoy en contra. Pues la normativa, la uniformidad, esta obligación, los contenidos tampoco. No estoy de acuerdo hoy en día con los contenidos que se pasan en muchos ramos. Las formas de educación, las pocas herramientas que se le entregan a los profesores. Ahora no entiendo así, que un profesor frente a 45 cabros... chuta, es difícil mantener el silencio, es difícil hacer una clase. Pues en ese tiempo me parecía gracioso cuando nos portábamos mal, pero ahora lo veo y digo, chuta, que pocas herramientas se le entregan. Los profesores tienen que seguir trabajando en sus casas, revisando pruebas en sus casas, preparando material en sus casas. Es tremendamente injusto. O sea, el colegio es un lugar al que no quiero volver, digamos.
Yo tenía una profesora la profesora de filosofía que había en el colegio. Había veces que estaba todo el curso molestando atrás y había 3 o 4 que le estaban prestando atención. Yo me incluyo en los que estábamos molestando atrás, porque en realidad en esa época como la filosofía no me entraba.
Por Dios.
Así de simple, no me entraba.
¿Qué diría Platón de esto?
Pero es impresionante, y ella seguía haciendo su clase, y ella hacía su clase muy tranquila y todo, pero yo creo que igual de a poco como que eso te va dañando y te va cansando.
Sí.
Yo admiro a algunos profesores del colegio porque tienen un temple para hacer clases impresionante. Y bueno, el origen del colegio, ¿dónde está? ¿De dónde viene? Yo lo que les puedo dar como dato importante y duro es que Melanchthon y Lutero hicieron un trabajo muy importante en Alemania en la época de la Reforma para partir con los colegios, para empezar a formar escuelas donde se formaran los niños, obviamente, en la fe cristiana. Pero eso marca un precedente en la historia del mundo de la formación de colegios para niños, porque siempre la formación como... la formación educativa estuvo en las universidades. Entonces uno como pasaba al tiro. Por ejemplo, el mismo Melanchthon entró a los 12 años a la universidad. Y a los 17 años se doctoró.
¡Wow! Bueno, en eso también tenemos como Lutero, que es como un precursor de que las mujeres también estudian, de que las niñas también estudian, porque el acceso a la educación era totalmente masculino también en su época, y él es uno de los impulsores de que la educación sea para mujeres también, no solamente para los hombres. Claro, estamos hablando del 1500, o sea,
porque en particular Lutero, como su obra más importante educativa, son los catecismos, el mayor y el menor. Y el menor, porque el catecismo mayor es un poco más teológico, un
más
poco
más extenso,
claro, más extenso, más explicativo también, porque va dirigido a los obispos. Pero el catecismo menor va dirigido al padre de familia, obviamente, que era la figura como dominante en los hogares en esa época, sin restar la importancia a la mujer, que era la que al final administraba todo, veía qué se hacía con la plata de las casas, qué se hacía en las casas, qué no se hacía en las casas. Este catecismo menor de Lutero va para que los padres de familia le enseñen a sus hijos los 10 mandamientos, el Padre Nuestro y el Credo Apostólico. Mucha información, pero también súper importante, porque fue el material de confirmación durante mucho tiempo en la iglesia. Era lo que se usaba para la confirmación.
¿Todavía realmente?
Sí,
o sea, todavía. Igual que el catecismo menor es algo que todavía uno se aprende o lo estudia, o por lo menos tiene algún tipo de acercamiento.
Claro, y Lutero también en este catecismo menor incluye la música, porque para él también era una forma muy importante de educar, de contar historias bíblicas a los niños a través de la música, mientras cantaban, mientras oraban, ir metiendo de a poco estas historias, sobre todo las historias del Antiguo Testamento.
Y ahí Lutero abriendo el paso a la educación.
Sí, y bueno, su amigo Melanchthon también fue conocido como el profesor de Alemania, porque fue el que comenzó con las escuelas dominicales. ¿Sabías eso?
Mira, sí. No lo sabía.
Sí, él, bueno, ayudó un poco a Lutero a desarrollar un plan de estudio para las escuelas dominicales, donde los niños estaban aparte al final, un poco como se hace hoy en los cultos infantiles, la misma escuela dominical de la iglesia evangélica. Uh-huh. La iglesia católica creo que no tiene tanto esto como de separar a los niños de los adultos.
O sea, en las clases de catecismo nomás, sino...
Claro, pero no durante el culto.
No.
Claro, acá en la iglesia luterana, en la iglesia evangélica de esa época, se partió con esto de la escuela dominical, donde los niños iban a aprender, como iban a reforzar los conocimientos que el papá tenía que
impartir en la casa, con el catecismo menor.
Claro, con la oración, con el catecismo menor. Y bueno, fue Melanchthon, para sacar un poco este luterocentrismo, Melanchthon fue el que empezó con esto de la educación en Alemania.
Qué grande Melanchthon.
Fue el que escribió la Confesión de Augsburgo. Y la primera dogmática luterana que hay, que es su libro más conocido.
Bueno, él era el que llevaba al papel de forma más amena también las duras palabras de Lutero.
Y
las
también,
filosas palabras de Lutero.
Y también Melanchthon era muy conocido porque hacía las palabras de Lutero asequibles a la gente. Porque Lutero escribía en latín, escribía en alemán antiguo, o simplemente él hablaba y la gente no lo entendía. Y Melanchthon decía, no, pero es que lo que quiere decir está, y empezaba como...
Tenía más habilidades, claro.
Tenía más habilidades comunicativas y tenía esta habilidad un poco más pedagógica que Lutero no la tenía. Así que esas son nuestras experiencias en el colegio, han sido variadas, distintas.
Sí.
Pero lo importante es que veamos que el colegio no sea, y creemos también que es un mensaje que deberíamos como empezar a dar, que el colegio no sea algo que nos divida, sino que sea algo que nos una. Porque finalmente nosotros venimos de colegios de realidades muy distintas, pero aquí estamos haciendo un podcast juntos, disfrutando, como disfrutando la vida y también disfrutando los espacios que se nos dan. Y no importa finalmente de qué colegio venimos, importa como lo que somos.
Claro, como son peligrosas de pronto esas clasificaciones, como cuando uno conoce gente y preguntar de qué colegio saliste, y todo lo que significan, todos los prejuicios que de pronto significan las respuestas que vamos a escuchar. Yo salí de un liceo, yo salí de un colegio subvencionado particular, o yo salí de un colegio particular, bla bla bla, yo salí de un colegio Montessori, no sé. Con cada respuesta nos hacemos igual una idea de la otra persona, y creo que a veces esa idea puede ser un poco peligrosa porque no, en el fondo como que nos empuja a determinar un poco a esa persona antes de conocerla.
Sí, así que vamos a terminar con la pregunta de qué colegio saliste cuando conozcamos a la gente.
Sí, ya basta de esa pregunta.
Así que ahora vamos a preguntar quién eres, cómo te llamas,
qué te gusta hacer,
qué te gusta hacer, y así vamos también terminando un poco las diferencias. Queridos auditores, nuevamente con ustedes la sección ícono de este programa, Melanchthon dijo:
la vida sin conocimiento de la historia es, en cierto sentido, nada más que una eterna niñez, una profunda oscuridad y ceguera.
Melanchthon, el profesor de Alemania, nos dice que una vida sin conocimiento histórico es casi una vida vacía.
Claro, y bueno, hay que fijarlo en el marco de que en este momento, en ese momento de la historia, estaban principalmente dedicados a la educación de los cristianos, que eran todos, sino la mayoría en la época, y justamente porque no se puede obviar la historia de la iglesia cuando queremos acceder al conocimiento, o sea, sobre todo en su momento, sabiendo todas las cosas que estaban ocurriendo en esos años, era necesario saber cómo habían llegado a ocurrir esas cosas, cómo es que habían llegado a tomar esas decisiones, malas decisiones en muchos casos, y diría que eso también nos impacta hasta hoy, o sea, como cristianos. Es necesario que conozcamos la propia historia de la iglesia y entenderla, que por fuera de nuestra confesión, ya seamos luteranos, presbiterianos, anglicanos, pentecostales, bautistas, querámoslo o no, o nos guste o no, en realidad es nuestra historia. Pues la historia de la iglesia es nuestra historia y hay que bancársela con todos los errores y las fatalidades que hay de por medio. Y es necesario bancársela y conocerla para que no caigamos otra vez en los mismos errores.
Claro, no podemos ser tan ciegos de decir, no, si en nuestra iglesia puras cosas lindas, no hemos matado a nadie, no hemos asesinado a nadie, cuando uno de los hechos que marca el inicio de la iglesia luterana como iglesia luterana es la desfenestración de dos sacerdotes católicos. Para los que no saben qué es una desfenestración, es lanzar a una persona por la ventana. Dice la historia, contada obviamente por los luteranos, que estos sacerdotes católicos cayeron sobre la basura, sobre unos montículos de basura y paja, cosa que me hace dudar mucho.
Dudable,
pero o sea, la violencia, sea fatal o no, está presente en toda la historia de nuestra iglesia y no podemos ser tan ciegos de no asumirla. Y es por eso que creo que queda muy bien pensar en esta historia como algo que nos une a todos.
Sí, otra cosa que acabo de mencionar de la frase es que llega un momento en que dice que, claro, sin el conocimiento de la historia es como una eterna niñez. Y hablando Melanchthon de la niñez en este sentido, porque en su época los niños tenían acceso a la educación, entonces cuando habla de la niñez se está refiriendo como a una época de ignorancia, a una época de inocencia, a una
ingenuidad,
época de ingenuidad, donde te pasan a llevar, donde te van a moldear o te van a guiar en el fondo para cualquier lado porque no tienes el conocimiento.
Claro, y ahí radica la importancia en la creación de Melanchthon, como ya lo mencionamos antes, de escuelas dominicales, en donde obviamente siempre tenía esta formación cristiana y evangélica por sobre la formación como filosófica, histórica y de lenguas. Pero precisamente para hacer que los niños estuvieran más cercanos a esta predicación evangélica y no se quedaran parados en la iglesia mirando al pastor predicando sin entender nada, sino que acercar el conocimiento también a quienes les costaba más entenderlo.
Sí, y la última frase, cuando dice que esto sería como una profunda oscuridad y ceguera, me recuerda mucho a a las personas que dicen, por ejemplo, que la palabra alumno significa el sin luz. Y quisiera como aclarar de paso que esto, si fuese así, vendría del latín, como del lumen, lumen luminis, que sería la palabra luz, y a como el sin. Sin embargo, esa declinación es imposible. La palabra lumen luminis no se puede declinar de ese modo. Por lo tanto, es imposible que la palabra alumno venga de sin luz. Y más bien, hay estudios que dicen que la palabra alumno vendría de alere, que significa alimentar o ser alimentado. Entonces, si lo clasificamos en el contexto cristiano, hay un vínculo entre la educación, la palabra, el alimento. Son conceptos que tienen mucha relación en la vida y la educación cristiana, así que tiene mucho más sentido ahí.
Es como leer Juan 6 completo con esto del pan de vida.
Claro.
Que Cristo mismo es el pan de vida y el que nos alimenta, y no solo a través del pan reflejado después en la Santa Cena, sino que este pan que nos llena espiritualmente. Y yo creo que los maestros también buscan un poco ser ese alimento para todos, esa persona que nos nutre, que nos hace pensar por nosotros mismos, que yo creo que es algo fundamental de la educación hoy y también en esa época.
Claro, o sea, acá Melanchthon está hablando específicamente del conocimiento de la historia. Sin embargo, nosotros creemos que hoy día la educación no puede reducirse solamente a la entrega de conocimiento, sino que la educación consiste en empujarnos a pensar por nosotros mismos, como decías tú, a preguntarnos por qué la historia está construida de esa manera, por qué ocurrieron las cosas como ocurrieron, y a través de las preguntas, en el fondo, abrir las posibilidades, abrir lo que se nos presenta como cerrado. Cuando, por ejemplo, nos entregan la materia, nos entregan el conocimiento, es como que nos pasan un paquetito cerrado. Creo que la educación realmente debería consistir en ser capaces de recibir ese paquetito cerrado y hacer las preguntas adecuadas para abrirlo y desmenuzarlo todo lo posible y sacar nuevas conjeturas, sacar nuevas formas de pensamiento y cuestionar lo que está establecido.
Y también poder meter como experiencia y conocimiento personal a ese mismo paquetito. Como no dejar que ese paquetito se mantenga cerrado, sino que abrirlo y también como agrandarlo y poder darle espacio a lo que nosotros mismos, a las conclusiones que uno mismo va llegando.
Claro, releerlo, reinterpretarlo, repensarlo y, ¿por qué no?, reescribirlo.
Claro, por eso también para nosotros es súper importante que ustedes sepan que todas estas citas que estamos dando en este bloque de nuestro programa siempre son citas muy cerradas, pero también hay que entender el contexto de quién las escribe. Por eso también nos damos un poco el tiempo de explicarles quién las escribió, de darles a conocer los personajes, porque no podemos entender estas frases como tomadas al vuelo, sino que también tenemos que entender quién las escribió, por qué las escribió y en qué contexto las escribió.
Así que lo dejamos con las frases de Felipe Melanchthon, que dice: la vida sin conocimiento de la historia es, en cierto sentido, nada más que una eterna niñez, una profunda oscuridad y ceguera. Bienvenidos a nuestra sección de sugerencia apocalíptica. Hoy día nuestro amigo Kurt es quien va a iniciar, quien va a abrir el portal eterno de la sugerencia.
Muchas gracias, Eduardo. Como siempre, la primera sugerencia del día es una sugerencia banal, pagana, sin mucho sentido en realidad, pero que igual algo interesante tiene, algo de entretenido tiene, y es por eso que hoy les voy a recomendar una serie que a mí me gustó mucho, una serie de Netflix estrenada en el año 2019 que se llama Sex Education. Esta serie tiene como tema principal, obviamente, como lo dice su nombre, la educación sexual.
El sexo,
por supuesto. Bueno, estrenada en Netflix, protagonizada por Gillian Anderson, Asa Butterfield y Emma McKee. Guapa Emma McKee, robándose todas las miradas de la serie. Tiene 2 temporadas y viene una tercera en camino. Así que para que se pongan al día rápido los que la quieran ver o los que ya la vieron, pueden sumarse a mi sugerencia. Filmada en Inglaterra, por lo tanto el inglés que hablan es un poco distinto a lo que estamos acostumbrados, pero una muy buena serie, tiene una duración de 45-50 minutos. Me gusta esto de las series nuevas que no tienen una duración determinada, que duran entre 45, 50, 52 minutos.
Claro, como nuestro podcast.
Claro.
37 minutos, 39 minutos.
Ahora, una hora. pero bueno, la creadora es Laurie Nunn, que es una creadora de series que creo que es su primera serie conocida. Y bueno, la serie toca todo este tema de la educación sexual, igual un poco desde el humor, mucho desde la risa, desde la ridiculización del tema de la educación sexual. Pero siempre, sobre todo la segunda temporada que se estrenó ahora, sin dar muchos spoilers, es un poco más seria en los temas que se tocan. Porque ya toca el tema del abuso sexual, como a las mujeres. Entonces ya igual toma un poco más el lado serio y el camino serio de la educación sexual.
Qué bien.
Bueno, la serie está enfocada un poco en un consultorio que forman dos chicos, los protagonistas, que son Asa Butterfield y Emma McKee. Bueno, y forman un consultorio porque el protagonista, que es Otis, es hijo de una sexóloga, de una psicóloga que es especializada en sexo. Y bueno, su casa está llena de penes por todos lados, de dibujos de vagina. Así que igual, bueno, como dije, como un poco ridiculizando esto de la educación sexual. Se las recomiendo, es un tema muy contingente, como es un tema que creo que todos deberíamos tocar y hablar, porque ya hace mucho rato que dejó de ser un tabú y con mayor razón tenemos que empezar a tener una educación sexual, y creo que esta serie abre de muy buena manera las puertas para eso.
No, y además que es un tema transversal también en cuanto a edades, claro. Digamos, como no importa la edad que tengas, siempre está bien como reflexionar un poco. No un poco, sino que reflexionar y pensar y saber sobre temáticas sexuales.
Claro, de hecho aquí, como en la segunda temporada también, se trata mucho el tema de los tabú, como de hablar de masturbación, de que como jóvenes que van a esta consultoría sexual y dicen, es que el otro día me masturbé 17 veces. Y esta sexóloga les dice como, claro, poco. No sé qué estándar en maneja.
Oiga, Sobrino, usted veía puro ahí encerrado en el baño.
Pero bueno, y ahí esta sexóloga le dice como, bueno, es normal para tu edad, como no tengas vergüenza de ello. Después las mujeres como jóvenes que dicen como, es que no me atrevo a masturbarme, como también un poco abrir esa puerta. Muy rica la serie, muy divertida. También
qué relativo.
Claro,
muy rica la serie.
Muy rica la serie. Bueno, obviamente trata el tema de la homosexualidad, no solo la homosexualidad entre hombres, sino que también el lesbianismo, la bisexualidad. Y bueno, creo que hay incluso el tema como de la asexualidad, de una chica que dice como abiertamente, es que no me llama la atención, como no tengo ganas
no
de
tener sexo. Deseo.
Bueno, esa es mi sugerencia de la semana. Se las dejo con mucho cariño y espero la puedan disfrutar.
Claro, sugerencia pecaminosa.
Claro, sugerencia pecaminosa.
No, muy bien, me parece excelente.
Así que ahora te dejo la puerta abierta a ti ya para que nos ilumines y nos llenes de luz con tu sugerencia de la semana.
Bueno, mi sugerencia esta vez es un autor. Es un autor que personalmente me gusta mucho.
A mí también.
Que él es Justo González. Justo L. González es un teólogo y un historiador, más que teólogo en realidad, cubano. Él se ha dedicado principalmente a escribir sobre historia de la iglesia, historia del cristianismo, historia del pensamiento cristiano, historia de las misiones, muchas formas. Y lo bueno es que es un autor cubano que actualmente tiene 82 años. Él es muy importante, digamos, en la educación latinoamericana. Tiene un doctorado en Yale, un tipo que ha estudiado mucho y que todavía escribe. Justo González, a pesar de su edad, todavía escribe. Ahora se dedica solamente a la vida literaria, ya no está haciendo clases hasta donde sé en ninguna parte, solo está escribiendo en su casita, tranquilo, al lado de la estufa. Sí, en Cuba, al lado de la estufa.
Tomando un café, asándose en la estufa en Cuba.
Y bueno, él tiene muchos libros. Yo recomiendo en realidad cualquiera de sus libros, pero principalmente los de historia. También tiene libros como un poco más ensayísticos. Y quiero decir que lo recomiendo porque él, a pesar de ser un estudioso, no escribe para la academia. Así que su lectura no es difícil, no usa lenguaje complejo. Cuando ocupa conceptos que son un poco menos conocidos, explica lo que significan. O sea, él escribe para todo el mundo. No está escribiendo para estudiantes de teología específicamente, para estudiantes de historia, sino que sus lecturas son bastante amables para entenderla. Además tiene videos en YouTube Además tiene audios en podcast, en Spotify, así que pueden buscarlo como
justo. Después de escucharnos nosotros, por supuesto.
Por supuesto, tienen que buscar como justo L. González y...
Justo sale, Lucho González.
Sí, justo.
Lucho González.
Lucho González sale ahí en YouTube, en Spotify. Y por supuesto los libros los pueden encontrar en librerías evangélicas, principalmente, como en cualquier en realidad. Así que esa es mi recomendación de esta semana, espero que nos sirva porque creo que saber de historia de la iglesia, saber de historia del cristianismo es algo que nos hace bien como cristianos.
Nos hace crecer mucho.
¿Cuáles son los errores que ha cometido la iglesia a través de la historia para que por favor no los cometamos de vuelta? O sea,
así es, es un autor que yo también he leído, de nuevo me cuelgo como ya lo he hecho varias veces a tu recomendación, es muy sencillo, muy amigable, 100% recomendado. De hecho, tú me regalaste un libro de Justo González, sí. Se llama Historia del Ministerio. También muy buen libro, es cortito. Bueno, tiene libros como de todo tipo de extensión.
Sí.
Y bueno, los de Historia del Cristianismo son una joya, una obra magistral en realidad. Así que,
sí, muy bueno, Justo González.
Gracias por tu iluminación. Bien. Por llenarnos con tu intelecto teológico.
Bien, así que esas son nuestras sugerencias apocalípticas de hoy. Tenemos a Sex Education, que la pueden encontrar en Netflix, y a Justo González en cualquiera de sus variedades y formas, en librería, video, lo que ustedes quieran. Así que esto fue
Sugerencias Apocalípticas.
Bien, queridos auditores, hemos llegado al final de nuestro programa. Hoy un extenso programa.
Larguísimo.
Larguísimo. Y agradecemos su audiencia, agradecemos su atención. Y bueno, les vamos a dejar como siempre nuestra red social, nuestra red social, que es la red social que tenemos, sí, que es...
@ un podcast luterano o humor y fe en Instagram.
Y de paso agradecemos a todos quienes nos han compartido en sus historias. Gracias por mencionarnos. Gracias por...
Pero sigan haciéndolo.
Por promocionarlo y por favor sigan haciéndolo para que más personas puedan escuchar esta obra de arte.
Sí, lo hacemos con mucho cariño y es por eso que también agradecemos ese cariño que recibimos de ustedes al compartirlo, al etiquetarnos. Y sigan haciéndolo porque así... No desde el ego lo decimos, sino que más gente puede escucharnos y también abrimos un poco nuestra iglesia a los demás que quieran conocernos y saber quiénes son estos locos luteranos que se lanzaron a hacer un podcast.
Exacto, queremos mandar un saludo también a Paolo, nuestro amigo que se está recuperando de su rodilla. Le mandamos un cariñoso abrazo, unos nanay en la rodilla.
Unos besitos en la rodilla.
Unos besitos en la rodilla, Paolo.
La rodilla no va.
Sí.
Esperamos que te recuperes pronto para que nos sigas escuchando, pero ahora caminando y jugando fútbol mientras nos escuchas. Así que, bueno, también les recordamos que como siempre, ya es tradicional en nuestro programa, vamos a dejar las sugerencias en Instagram para que las puedan ver y puedan ver bien los nombres que mencionamos, los datos, libros, películas, series, y así las puedan encontrar más fácilmente.
Bien, entonces nos despedimos hoy de nuestro capítulo. Los esperamos en el cuarto capítulo ya de Humor y Fe. Quedamos atentos a sus comentarios, a sus agradecimientos, a sus aplausos, corazoncitos.
A sus auspicios también.
Uf, ¿cuánto agradeceríamos el auspicio?
Sí, los que quieran auspiciarnos pueden depositarnos en la cuenta del Banco Estado. Cuenta RUT, número, eso va a quedar en Instagram.
Bien, así que, señores, esto fue Humor y Fe.